Desde el gobierno realizaron su propio balance. Fue el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, quien calificó como positivo el primer mes del gobierno, aferrándose a su rápida capacidad de acción ante la crisis internacional con las medidas que se tomaron por el MEPCO y que claramente fueron aprobadas también de manera rápida, con celeridad, por el Congreso.
Nosotros hacemos una buena evaluación, nos ha tocado enfrentar situaciones muy difíciles y lo hemos asumido con valentía, lo hemos asumido con decisión.
Tras los resultados de las encuestas, salieron claramente desde la oposición a criticar duramente a la administración de José Antonio Kast. Han dicho que se ha visto amateurismo, improvisación, errores, incluso han tildado que este proceso de instalación ha sido el peor desde el retorno a la democracia. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, hizo un llamado al gobierno a tener presente los resultados de las encuestas. Dijo que la encuesta Criteria, por ejemplo, no es de pertenencia de ningún partido político y por ende debe ser analizada también por el ejecutivo de José Antonio Kast. Dijo que este mandato se ha visto carente de empatía y tiene que modificar su rumbo.
La encuesta Criteria no es de propiedad del Partido Comunista ni de un sector de trabajadores. Es una encuesta que, en mi opinión, y quieran tomarla muy en cuenta, pues está significando que las políticas que en un mes, se ha cumplido recién un mes, están llevando adelante, no tienen empatía.
Lo mismo apuntó su par de la oposición, el diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, quien ha dicho que el gobierno se ha excusado en la crisis internacional para poder realizar un aumento en la carga de la ciudadanía.
La decisión del gobierno ha sido traspasar el costo de estos eventos internacionales a los bolsillos de todas las familias, subiendo el combustible. Es decir, la misma lógica que con los recortes, que es que la ciudadanía pague.
En el oficialismo, por supuesto, han buscado respaldar al Ejecutivo, claramente con matices, algunos partidos con mayor respaldo que otros. Hemos visto las críticas que han surgido desde Renovación Nacional, por ejemplo, pero a grosso modo han planteado de que falta tiempo para poder realizar un juicio de valor respecto a la administración de José Antonio Kast, porque falta muchísimo por avanzar. A eso apuntó Stefan Schubert, diputado del Partido Republicano, quien destacó la capacidad de la administración del presidente Kast de poder reaccionar ante situaciones difíciles y evidenciar gestión y seriedad.
Vemos un gobierno en instalación que lleva recién un mes, pero donde ya pudimos ver la capacidad de trabajo que tiene. Nosotros, los que nos acordamos cómo era Chile antes, le llamamos trabajo. Aquí llegó un equipo de personas con ideas claras de qué es lo que había que hacer. Se fue encontrando, lamentablemente, con una realidad mucho peor de lo que habíamos entendido, de lo que se había informado.
La agenda de esta quinta semana va a estar marcada por una serie de reuniones. Ya han llegado distintos ministros acá al Palacio de la Moneda porque hay dos hitos dentro de los próximos minutos. A las 8 está programado el Comité de Seguridad, encabezado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, el director general de la PDI, también el general director de Carabineros, entre otras autoridades. Va a estar presente el presidente Kast. Luego se viene el Consejo de Gabinete, una instancia en la que van a estar todos los ministros presentes. Esto es previo a una situación que se va a dar mañana, que es un cónclave en Palacio Cerro Castillo, con todo el oficialismo, incluido algunos miembros del gabinete, con el presidente José Antonio Kast, en la previa de lo que será la presentación del proyecto de reconstrucción nacional. Y también hoy, durante esta jornada, debería ocurrir el reconocimiento a los funcionarios que protegieron a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante su agresión sufrida en la Universidad Austral de Valdivia. En este momento sí está ingresando el presidente de la República. Pasemos a escuchar parte de los honores que se viven en la mañana acá en La Moneda. Entonces, del panorama de lo que está ocurriendo acá, comenzando la semana, comenzando el día lunes con el gobierno del presidente José Antonio Kast ya iniciando su segundo mes de administración, algunas luces, algunas sombras. Claramente el tema que va a marcar la jornada o la semana como tal es el proyecto de reconstrucción nacional, pero también hay que potenciar el orden en el oficialismo y por eso va a estar el cónclave de mañana en el Palacio Cerro Castillo. Cati Tomás.
Sí, mira, yo diría algunas cosas, ¿eh? Lo primero, uno mira la política y la política es una, en general, la argumentación es una argumentación, lo voy a decir en términos simples, egoísta. porque normalmente los argumentos son para sostener una posición siempre obviando otras circunstancias, o sea, utilizando todos los argumentos que pueden beneficiar una posición determinada. Aquí en Biobío lo dijimos tantas veces, ¿no? Que el gobierno, mientras gobernaba Gabriel Boric, estaba dejando sin fondos suficientes el país para emergencias. Ustedes, que son auditores habituales, lo deben haber escuchado, que a veces lo repetimos incluso como loros, en forma como disco rayado, porque así era, y porque además es un país que tiene muchas emergencias, y estas emergencias pueden ser internas o externas, shock económicos externos. Hay shock económicos mundiales. Bueno, resulta que se está sufriendo un shock. No dejaron fondos para responder a estos shocks externos. El país se está endeudando aceleradamente. El gobierno anterior no hizo el ajuste que todos le pedían que hicieran. Consejo Fiscal Autónomo, Banco Central, no lo hizo. Dejó que esto quedara para el gobierno siguiente sin pagar los costos políticos que eso significaba. Desde este punto de vista, una cierta cobardía política. Y resulta que ahora los mismos que gobernaron hasta hace un mes dicen, pero ¿cómo? El alza de los combustibles, si ellos dejaron al país así. Entonces la política da para todo. Los políticos apuntan siempre a la memoria corta, al olvido rápido, a cierta amnesia, amnesia compartida, amnesia común, pero esto es así. Ahora, es verdad que los combustibles han subido en todo el mundo. Nos escribió alguien recién, un auditor que nos está escuchando en Australia, y nos decían aquí subieron los combustibles inmediatamente. En Europa han subido muchísimo, en Estados Unidos, primer productor del mundo de petróleo. Estados Unidos no solamente es un gran consumidor, sino también un exportador. Subieron un 42% los combustibles, o sea, esto ha sido en todas partes. Ahora, rabia sí, pero ¿qué otra cosa puede hacer? ¿Seguir endeudando al país? El país se está endeudando muchísimo, y además con problemas enormes. Por ejemplo, Codelco, que no funciona, empresas que antes fueron esenciales para el país, para la economía de Chile, está funcionando poco y nada. Codelco, una vergüenza lo de Codelco, pero así está la situación. Vamos a ver cómo lo enfrentan. Ahora, yo creo que lo más grave, porque todo esto puede tener una explicación, ¿no? Yo creo que lo más grave es el tema de seguridad y la falta de una apreciación pública tangible de las medidas sobre seguridad del gobierno. Tenemos muertos todos los días, no significa que los muertos iban a disminuir de un día para otro, pero no se nota esta urgencia, esta emergencia de la que habló el gobierno en materia de seguridad, salvo la construcción de una franja en el norte, pero esos son temas de inmigración. Entonces, yo no sé, María José, primero, ¿qué va a pasar con la seguridad y la ministra Steiner? No sé qué evaluación hay. ¿Qué va a pasar con Mara Cedini? La vocería ha estado débil, y yo diría que esos son los puntos más débiles posiblemente del gobierno, sin perjuicio de lo que ha pasado con la ministra de la mujer, que ha tenido todo un conflicto también que podría haber sido, a lo mejor, haberse manejado de otra manera. Ahí hay toda una discusión al respecto. ¿Qué evaluación hay con respecto a estos ministros y qué capacidad hay para que sean nuevamente evaluados, pero muy en serio, en los próximos, qué sé yo, en un mes más? ¿Qué plazo tienen estos ministros, María José?
Vamos por parte. Sí, vamos por parte. Comencemos por la ministra de Seguridad. Ustedes lo planteaban, Trinidad Steiner, que tuvo un complejo debut en el Ministerio de Seguridad, si bien se proyectaba como una de las ministras de mayor consenso antes de asumir, más allá del debate de cuándo se le había avisado o cuándo se comenzaron las conversaciones, que fue un tema que se abordó en el verano. Bueno, había un consenso incluso en la oposición de que era una ministra que podía generar mayor espacio para el diálogo. Sin embargo, la salida de la ex subdirectora de inteligencia de la PDI genera complicaciones, pero acá en La Moneda dan a entender de que el tema ya está más o menos subsanado, hasta que la Contraloría se refiera a el oficio que la ministra envía hacia la PDI el 13 de marzo. Sabemos que eso ya está siendo revisado por el ente contralor, que está revisando la legalidad de ese oficio, y ahí el tema se podría reactivar. Pero de momento acá han planteado que lo que buscan es que la ministra pueda retomar su agenda. Así lo ha realizado, ha estado en distintas intervenciones de control migratorio con una agenda en el norte durante el fin de semana. Entonces están buscando que ella tenga su agenda propia para que se le pueda ver en terreno, y todos estos temas que tienen relación con las políticas y la política, digo, y las polémicas propias de los primeros días vayan quedando a un costado. ¿Se logrará o no? Bueno, lo dirá el curso de la semana. En el caso de Mara Cedini está pasando algo similar. Se ha buscado que la ministra, en vez de que de un paso al costado respecto a la primera línea comunicacional se muestre más. La semana pasada se realizaron 3 vocerías acá en el Palacio de la Moneda y se realizó una 4ª vocería en regiones. La ministra encabezó la vocería del primer mes desde la región de Ñuble, acompañada de distintas autoridades de la zona, y se buscó mostrar el despliegue de Mara Sedini en regiones más allá de los otros ministros, que había sido uno de los temas, ¿no? Que los otros ministros tomaban las vocerías más allá de la propia vocera. Entonces, para responder a nivel general, me daría la impresión, según lo que nosotros hemos podido reportear y ver acá en el ambiente en La Moneda, que estas ministras, más allá de ser básicamente retiradas de la primera línea, están buscando ser mostradas, están buscando tener un despliegue propio, un despliegue regional, y así intentar disipar gran parte de las críticas. ¿Se logrará o será un escenario contraproducente? Eso lo veremos claramente, pero todos los ministros han estado con mayor coaching, hay una estrategia de poder mostrar más a los ministros en entrevistas, en medios de comunicación, para que las críticas comunicacionales también vayan desapareciendo.
A propósito de las encuestas, Majo, a ver, los políticos tienen siempre una interpretación para las encuestas. Cuando les va bien, súper bien, la interpretan positivamente y creen en las encuestas, no las cuestionan, nada. Cuando les va mal, es una foto del momento, hay que tomarlo así, en fin, etcétera. El tema es que esta semana ingresa este proyecto que es esencial para el Ejecutivo, que es la ley de, o la reforma, gran reforma de reconstrucción nacional, en fin, que tiene una serie de temas muy, muy importantes, temas tributarios, temas sectoriales que tienen que ver con educación, con reconstrucción, temas todos muy sensibles y que son la base de este Ejecutivo. Pero hace mucho tiempo que en nuestro país, como decía recién Tomás, la política es muy reactiva al corto plazo. Estas encuestas están mostrando una gran caída en la aprobación del presidente José Antonio Kast, y esto lleva a que varias veces parlamentarios comiencen de inmediato como a desapegarse, ¿no? Porque lo que están pensando los parlamentarios es en su próxima elección, más que en que el Ejecutivo que apoyaron les vaya bien, porque así es la cosa, así es la política, ¿no? En este caso en particular, ¿hay algún temor respecto de lo que pueda suceder pensando en que semana a semana, si bien CADEM no muestra una variación importante esta semana, pero sí lo hace Criteria en la aprobación al presidente, pueda comenzar ese desapego de parlamentarios que estuvieron detrás de la candidatura de Kast ahora que están viendo que no le está yendo tan bien?
Se sabía en La Moneda que el respaldo de Chile Vamos podía ser más complejo, por lo menos en el primer tiempo, y considerando también las políticas que iban a ser más difíciles de tramitar. Se podía decir que se iba a prever que, por ejemplo, Renovación Nacional fuera un partido que emitiera mayores críticas. Si bien quizá hay algunos parlamentarios que han generado más ruido del que les gustaría acá en La Moneda, como por ejemplo el diputado Diego Chal, pero la senadora Paulina Núñez, hay una intención de poder unir al oficialismo para que la caída en las encuestas no signifique una división oficialista tan importante. Por eso fue que hace un par de semanas el presidente Kast ingresó al Comité Político Ampliado y les pidió a los partidos unidad y paciencia. Y mañana, en esa misma línea, se va a realizar el primer cónclave oficialista en el Palacio Cerro Castillo, una instancia que va a reunir a Chile Vamos, al Partido Republicano, a los sectores que representan Amarillos, Demócratas y Evópoli. Todos se van a reunir en la región de Valparaíso, incluso algunos parlamentarios, los ministros, y esto va a ser encabezado, presidido por el presidente José Antonio Kast. Entonces, se están haciendo esfuerzos más allá de los roces que pueden existir propios de lo que es el devenir de un gobierno, para que el oficialismo esté un poco más unido, porque saben que claramente eso puede generar discrepancias, puede generar complicaciones, y en la previa de la presentación de este proyecto de reconstrucción nacional, que es el eje matriz del gobierno, podría haber aún más desorden, y es lo que quieren que acá no ocurra. Y como dato, el miércoles se van a reunir también el presidente en Cerro Castillo con el Partido Nacional Libertario. No lo va a hacer en el mismo conclave oficialista, lo va a hacer al día siguiente, pero también marca una forma de querer abordar a los otros sectores que también van a necesitar para gobernar. Entonces, se están intentando hacer esos esfuerzos porque saben que si las encuestas siguen bajando, puede que efectivamente el desorden vaya al alza, y es una dupla, una política que si se junta no es tan conveniente.
Vamos a hablar más adelante de eso ahora, dentro de poco, pero se viene la ley de reconstrucción nacional, o a algunos le están poniendo otro nombre, ¿no? Sí. Ley de reactivación económica, le están diciendo. Bueno, pero es una ley miscelánea, todos sabemos que es un conjunto de diversas medidas, como 40, algunos hablan de 45 medidas, va a ser dada a conocer en una cadena nacional el día miércoles en la noche. ¿Hay un plan B en el gobierno por si se rechaza este proyecto de ley?
Yo creo que plan B debe existir, ¿no? Pero efectivamente nosotros no estamos en conocimiento de que la moneda esté dispuesta a querer transar mucho respecto a esa posibilidad. De hecho, en su momento se dijo que se estaba evaluando la idea de dividir el proyecto, porque fueron parlamentarios como la propia presidenta del Senado, Paulina Núñez, que pidió que se dividiera, más allá de las voces de la oposición. Pese a que el gobierno lo evaluó, se consideró, de momento hasta ahora, si tuviéramos que presentar el proyecto hoy día, si el presidente lo presentara, hasta ahora se había considerado de que el proyecto hacía sentido con todas sus medidas en conjunto, porque se habla de reconstrucción o reactivación en distintas áreas. Entonces dicen que si se separa se pierde el sentido y el eje del proyecto como tal. Esa es la razón principal. De momento lo que podría existir serían algunas... Se podrían matizar algunas medidas o se podrían matizar algunas propuestas, darles mayor gradualidad, ponerles algunas indicaciones que podrían ser quizás más... que podrían convencer de mejor forma quizás algunos sectores del oficialismo, pero no habrían cambios sustantivos en el proyecto como tal. Y es por eso que la semana pasada se buscó hacer diálogo prelegislativo con la DC, lo hizo el ministro García en el Congreso, se va a realizar el propio diálogo con el Partido Nacional Libertario, deberían existir conversaciones con el PDG, Sandra Parisi estuvo la semana pasada acá en el Palacio de la Moneda, entonces están buscando recoger distintas opciones, explicar el sentido del proyecto para... correr el menor riesgo posible. Hay un riesgo importante, pero también temen de que efectivamente el oficialismo pueda tener algunas fugas y por eso se va a hacer todo lo del cónclave, consejo de gabinete. Hay un relato bastante circular, pero plan B de momento, según lo que nosotros sabemos, no existiría. El proyecto va unificado.
Ahora, lo último, a propósito de lo que pasó la semana pasada con la ministra Lincolao, hablábamos de más allá de lo terrible, ¿no? La impresentable y completamente condenable agresión a la ministra. Había una lectura en relación a cierto aire que le entró a la moneda, porque lo que sucedió le da la razón en relación a que hay personas o partidos políticos o representantes políticos u organizaciones políticas o sociales que validan la violencia como un método de avance, de poner temas sobre la palestra, en fin. Eso le hizo mucho sentido al discurso del Ejecutivo. Hasta Lautaro Carmona opinó, vamos a hablar de eso más adelante. Eso se evaluó, me imagino, ¿no?, dentro de la interna de lo que efectivamente significó, como digo, un aire, un espacio, cierto empuje para volver a tomar la agenda, algo que le estaba costando mucho al Ejecutivo, que iba más bien de tropiezo en tropiezo, autogol, autogol, hasta que sucede esto que eventualmente puede significar un cambio, ¿no?
Sin duda, ellos habían recibido muchas alertas respecto a la recuperación de los liceos, de recuperación de los colegios y la seguridad a nivel escolar. Ya vimos lo que sucedió en Calama, ese fue el primer hito que hizo que se movilizara la ministra de Seguridad y la ministra de Educación, generaron su agenda, sociabilizaron este proyecto y la idea de sociabilizar, de hacer el diálogo prelegislativo del proyecto de ley de escuelas protegidas fue la principal razón para poder postergar la presentación del Plan de Reconstrucción Nacional. Se dijo que era importante sacar esa agenda lo antes posible, poder tramitar con celeridad el proyecto de escuelas protegidas para poder entonces dejar en un trámite aparte y destinar todos los recursos del Ejecutivo posteriormente en el Plan de Reconstrucción Nacional. Entonces, si bien el ataque de la ministra Lincolao fue visto con mucha preocupación acá en el Palacio de la Moneda por la seguridad de algunos ministros que no cuentan con escolta personal, entre otros aspectos, fue una forma de darle un empujón muy importante al proyecto de escuelas protegidas que tenía algunas reticencias de algunos sectores, pero la Moneda hizo la dicotomía. Quienes voten en rojo están con los violentistas, están con quienes violentaron y atacaron a la ministra Lincolao. Quienes voten en verde están con la seguridad, con la recuperación de la educación y con el derecho de poder educar a los niños en un espacio tranquilo y libre de violencia. Esa dicotomía es la que quería instalar la moneda, la que estaba complicando por algunos aspectos como la gratuidad, la revisión de las mochilas y otros que movían algunos sectores de la izquierda hacia el voto en contra y que la semana pasada movió, podría decir, el cerco un poco más hacia lo que le conviene a la moneda. Es decir, en ese sentido sí pudieron retomar la agenda debido al lamentable ataque.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, gracias. Chao, Majo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El cadáver de un hombre calcinado, decapitado y maniatado fue encontrado a un costado de la Cuesta Zapata en Curacaví.
Que viene una suerte de amago de incendio, vienen a apagarlo, obviamente, y se encuentran con que lo que se estaba quemando era un cuerpo humano.
La Moneda defendió la incorporación de la rebaja del impuesto corporativo en la ley miscelánea que el presidente José Antonio Kast presentará el miércoles en cadena nacional.
Cuando llevamos como 14 años aprobando presupuestos desfinanciados, los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, eso cobra una importancia trascendental.
Gremios se manifestaron en alerta y no descartaron movilizaciones en caso de que el Ejecutivo avance en los recortes en el área de la salud.
Exigimos revertir estos recortes y priorizar la salud como un derecho fundamental garantizado por el Estado, con el mismo criterio aplicado al Ministerio de Seguridad.
La oposición y el mundo sindical cuestionaron al ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien planteó que así como ha habido aumentos importantes en el salario mínimo, a veces hay que contener esos aumentos.
Entonces, por un lado, contienen el sueldo de la gente, pero aumentan la riqueza y las utilidades para los pocos.
Por eso hago un llamado al gobierno y especialmente al ministro del Trabajo a recapacitar ante estas medidas.
La vocera Mara Cedini se presentará esta jornada ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para abordar los planes de financiamiento a Televisión Nacional.
Creo que no se puede asumir nuevas deudas ni seguir con la propuesta del gobierno anterior, que era crear un nuevo fondo.
Pero publicidad se ha ido mayoritariamente hacia las plataformas.
A poco más de un mes de haber llegado al poder, la aprobación del presidente José Antonio Kast sufrió una nueva caída, llegando al 36%, son 6 puntos menos que la semana anterior, esto según datos de la encuesta Criteria.
En el sondeo semanal de CADEM, la desaprobación presidencial no registró variaciones significativas y se mantuvo en el 53%.
A mí no me extraña, menos con medidas tan drásticas como el método de shock para enfrentar el alza de los combustibles.
Nosotros los que nos acordamos cómo era Chile antes, le llamamos trabajo. Aquí llegó un equipo de personas con ideas claras.
El diputado penquista Álvaro Ortiz fue elegido como el nuevo timonel de la Democracia Cristiana.
Es para mí ya a los 48 años realmente un honor que me están entregando miles de militantes en todo Chile de darme la posibilidad de encabezar a la Democracia Cristiana por los próximos 2 años. Una tarea que no es fácil.
El líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, calificó como un error político el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, agregando que cambió el eje.
Creo que obedecen a demanda no cumplida.
Y por más instrumentalización mediática de casos puntuales, por ejemplo el de la ministra de la Ciencia, la gente sabe lo que se está viviendo.
La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados discutirá esta tarde el proyecto de ley que busca que aquellas personas condenadas por delitos de lesa humanidad no puedan ser beneficiadas con el indulto presidencial.
Las violaciones a los derechos humanos no admiten relativizarse ni admiten beneficios discrecionales.
Yo creo que los indultos tienen que ser iguales para todos.
El abogado de la senadora Carol Cariola descartó que la declaración que prestó la parlamentaria por el caso Chinamart la sitúe en algún tipo de delito.
Lo único que hace es confirmar que ella abrió voluntariamente sus cuentas, que declaró voluntariamente durante largas horas, que respondió a todas las preguntas de la fiscalía.
En el ámbito internacional, Estados Unidos iniciará hoy el bloqueo de todos los puertos iraníes.
Irán lanzó una nueva amenaza y aseguró que ningún puerto del Golfo estará a salvo de concretarse la medida.
El precio del petróleo subió y supera los $100 el barril tras las fallidas negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
La derechista Keiko Fujimori y el ultraderechista Rafael López Aliaga se encaminan a la segunda vuelta presidencial en Perú.
El Jurado Nacional de Elecciones de ese país decidió ampliar el horario de votación de los comicios generales hasta hoy lunes en las mesas de sufragio que no pudieron abrir ayer domingo.
Ampliar el horario de instalación de mesas de sufragio hasta el día 13 de abril, hasta las 6 de la tarde del día 13 de abril, de acuerdo a sus usos horarios.
Después de 16 años en el poder, el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, admitió su derrota en las elecciones parlamentarias frente al conservador Péter Magyar.
El resultado nos duele, pero es claro, no se otorgó la responsabilidad ni la posibilidad de gobernar. He felicitado al ganador. Les agradezco a todos por el gran trabajo.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno?
porque siempre hay algo por hacer. Limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 25 minutos.
Te presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Hyundai mide la satisfacción de sus clientes evaluando y comparando resultados en todos sus talleres de Chile. Y por 25 años Autocolor Paez se ha mantenido entre los mejores calificados. No lo decimos nosotros, lo dice Hyundai. Si tienes un Hyundai en Osorno, ya sabes dónde llevarlo. Autocolor Paez, responsables con tu auto.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. De norte a sur,
precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Estamos en Osorno, Forrahue, Cancura, Miraflores, Las Lumas y muchas otras localidades de la región de los lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
Ocho de la mañana con 28 minutos, seguimos revisando las noticias en Radiograma Matinal, siempre recordándole que nuestros teléfonos están completamente disponibles para usted, la línea fija directa para que nos llame, el 642-2171-80, al igual que nuestra plataforma digital, es el WhatsApp, para mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes, al más 56-642-2171-80.
Nos hablan de congestión todavía en algunos sectores inmediatos a la cabecera provincial, particularmente en la ruta Octay, algo pasa ahí. También nos habían contado muy temprano que había niebla bastante densa en algunos sectores de la ruta 400 al mar, el llamado obvio a la precaución, y en zonas urbanas también, en áreas donde, si bien es cierto, el servicio de semáforo está operando, pero la ansiedad a veces tiende a pasar un poquito la cuenta y genera también algunos reclamos en algunas áreas, principalmente del sector de Rahue, según nos contaba que había alta congestión vehicular durante esta mañana.
Vamos más al sur, en la provincia de Osorno, le contamos que hoy, para la comuna de Río Negro, hay un corte de tránsito que aplica desde esta mañana en la comuna, específicamente en el sector de calle Lagamé, debido a trabajos de tala de árboles que están en mal estado.
Esta interrupción afecta al área que une la ruta U598 en la comuna de Río Negro. Ya se inició hace algunos minutos y se extiende hasta las 5 de la tarde en un tramo de 120 metros aproximadamente.
Estas labores consideran, como está dicho, la tala de ejemplares que presentan un avanzado deterioro sanitario y que representan un riesgo por su cercanía a redes eléctricas de alta tensión. Trabajos coordinados entre la empresa de distribución eléctrica, también con el municipio de Río Negro.
A partir de esto, se ha solicitado la comprensión para ustedes que van a circular por el sector, la comunidad que recibe las inmediaciones, recomendándose tomar precauciones necesarias considerando posibles desvíos o alteraciones en los tiempos de desplazamiento.
Bien, y seguimos en ese sentido hacia el sur de la provincia. También llegamos a Purranque para contarles que mañana hay un anuncio, bueno, hay un anuncio de corte de energía eléctrica para este martes en la comuna de Purranque.
La interrupción del suministro, de acuerdo a la distribuidora, se inicia a las 2:30 de la tarde y se extiende hasta las 5 de la tarde.
El corte comprenderá clientes ubicados en el perímetro de las calles Colmena, Jardín del Edén y Nazaret, incluyendo además los pasajes Jerusalén, San Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel.
Esta es una suspensión de suministro eléctrico, se insiste, para la comuna de Purranque. Son trabajos programados en toda la red eléctrica de esa zona.
A esta hora, Radiograma.
8:31 de la mañana.
El municipio de Río Negro confirmó que la empresa a cargo de las obras en el estero Chilchilco, en el sector Riachuelo, abandonó el proyecto. Vamos a conocer los detalles con Camila Báez.
El estero Chilchilco, que en invierno aumenta considerablemente su caudal, representa un riesgo real de inundaciones, anegamientos y cortes de vías de evacuación. Por ello, el abandono de la obra mantiene en alerta a los vecinos. El alcalde de Río Negro, Sebastián Cruzat, entregó detalles.
Solicitamos una reunión con la DOH porque lamentablemente hay algunas deudas impagas a personas que prestaron servicios de alimentación y alojamiento a los residentes, y el mandante de esa obra es la Dirección de Obras Hidráulicas. Así es que solicitamos la reunión con ellos y estamos a la espera también de que se puedan concretar estas gestiones. Y adicionalmente, nosotros como municipio, pese a que no somos mandantes, nos sumaremos en parte a la demanda de los vecinos, que evidentemente necesitan tener sus ingresos por los servicios que prestaron, ya sea de alimentación, incluso de remuneraciones en algunos casos con algunos trabajadores.
Desde el municipio indicaron que ahora se inicia un proceso de liquidación y nueva licitación, lo que retrasará la finalización del proyecto. También señalan que la obra no es municipal, sino que es responsabilidad de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. Durante un recorrido en terreno se constataron daños en cercos, terrenos intervenidos, escombros y una fosa séptica afectada, además de riesgos para todos los estudiantes que transitan diariamente por el sector. El alcalde señaló que el municipio realizará un seguimiento para asegurar que los daños sean reparados y que la información llegue oportunamente a la comunidad. Bio Bio, la radio.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio.
El Servicio de Salud Osorno presentó la estrategia de tiempo de espera inoperables en una iniciativa que busca mejorar la gestión y la transparencia de los casos dentro de la red de salud, comenzando con un proyecto piloto en el Centro de Salud Familiar Pampa Alegre.
La interoperabilidad se refiere a la capacidad de distintos sistemas informáticos de comunicarse entre sí e intercambiar información de manera precisa, eficiente y segura.
Ahora, en la práctica, esto permite que los datos de salud estén disponibles oportunamente tanto para los pacientes como para los profesionales, mejorando con esto la atención en la red.
Así lo explicó la jefa del Departamento de Innovación y Desarrollo Digital del servicio, Nidia Payaguala.
Lo que viene es a reforzar la interoperabilidad que ya existía en el servicio de salud, pero sin embargo la lleva a un nuevo nivel. Lo anterior se traduce en algo simple pero relevante. Incorpora mayor información en la interconsulta, una priorización clínica y trazabilidad del dato en línea con la estrategia digital que está implementando el ministerio. Es decir, hay una mejor gestión y una mejora de los procesos, pero lo más importante, que esa es como la gran ventaja que tiene la tecnología, es que hace que todo sea más transparente.
Entre los principales beneficios, la estrategia de tiempo de espera inoperables permiten o interoperables permite mejor coordinación entre los equipos de salud, favorece la continuidad de la atención de los pacientes, facilitan el acceso a la información clínica, aumenta la eficiencia y también ayuda a reducir los costos.
Además, entregan mejores herramientas para la toma de decisiones y contribuyen a una mejor experiencia para los usuarios.
Nosotros tenemos visibilidad de estos datos ahora y por lo tanto esas listas de espera tienen mayor gestión y por lo tanto no se pueden pasar a llevar la lista de espera, que finalmente es lo que le interesa a la gente. Lo que antes era menos visible, ahora es visible. Lo que ocurría a mano, ahora es digital. Por lo tanto, el proceso es más rápido. La interconsulta que nace en la atención primaria tiene ahora todos los datos incorporados en red, lo ve la atención secundaria, que es el hospital base, y además tiene una mirada desde el de ministerial, o sea, está observada por todos los flancos.
Este sistema comenzó a implementarse como piloto en el Centro de Salud Familiar Pampa Alegre en coordinación con el Hospital Base de Osorno y su desarrollo se trabaja desde el 2025 por equipo del Servicio de Salud Local y el Ministerio de Salud y se espera extenderlo a otros establecimientos de la red.
Ya partió en el CEFAM Pampa Alegre, todo lleva varios meses haciendo el sistema de integración informática, que fue lo más complejo, y corresponde a la fase inicial de un despliegue progresivo en la red del Servicio de Salud Osorno. Primero viene Osorno, lo que sigue es el CEFAM Jauregui y después Lopetegui, todo Osorno y después se extiende al resto de las comunas en esta segunda fase. En un plazo esperamos de 6 meses ya tener cubierto al menos todo Osorno con este mismo sistema.
Esta iniciativa del Ministerio de Salud busca fortalecer la conexión entre los distintos niveles de atención, mejorar la calidad de los datos, facilitar su seguimiento y hacer más transparente la gestión.
Así se genera mayor y mejor información desde la atención primaria hacia los niveles de mayor complejidad.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
¿Quieres ganar más fuerza? Entonces entrena duro. Sentadillas, a peso muerto, press banca. Ahora, si quieres una gran fuerza inmediata,
súbete a la nueva Amarok V6, motor 3.0 turbo, el más potente del segmento. Nueva Amarok V6. No hay nada más fuerte. Volkswagen.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Tu centro de información.
Radiograma. Ocho de la mañana, 38 minutos.
Un aumento del 200% confirmó Carabineros en materia de accidentes de tránsito en la provincia de Osorno durante el último año.
Y la principal causa apunta a la falta de atención al conducir, y ponga atención a esto, especialmente por el uso del teléfono celular. Vamos a conocer los detalles en el informe de Priscila Rupayán.
Así lo advirtió desde la sección de investigación de accidentes de tránsito CIAT Osorno, la teniente Nicole Catalán, quien explicó que la normativa vigente exige que los conductores mantengan el control total del vehículo y estén atentos en todo momento a las condiciones del tránsito. En ese contexto detalló que existen múltiples factores de distracción, siendo el celular el más relevante aunque no el único.
En la ley de tránsito, en el artículo 108, dice que todo conductor debe mantener el control de su vehículo y conducirlo conforme a las normas que establece esta ley. Y además dice que se deberán mantener atentos a las condiciones del tránsito del momento. Guarda relación directa con el no uso del teléfono celular, que es uno de los problemas más graves que tenemos actualmente. El no fumar al interior del vehículo, cómo trasladan los animales, aquellos que tienen mascotas también. El tema de las conversaciones o el cambiar la música o algunas acciones que sean distintas a conducir un vehículo que puedan eventualmente desatender la conducción por un periodo de tiempo.
Catalán precisó que desde el punto de vista técnico basta una mínima distracción para generar un siniestro, considerando que en solo segundos se puede pasar de una conducción normal a un accidente inevitable.
La literatura de accidentología vial y la pericia señala que existen 3 segundos para que una persona, al desatender la conducción, pueda tener un accidente. El primer segundo se conoce como el punto de percepción posible. El segundo segundo es el punto de percepción o el punto de reacción, cuando yo ya visualizo un objeto o alguna situación irregular en la vía y yo realizo alguna acción tendiente a evitar un accidente, tocar la bocina, presionar el pedal de freno, realizar alguna maniobra con el volante para evitar algún objeto, etcétera. Y el tercer segundo es cuando ya el accidente se vuelve inevitable.
En cuanto a cifras, la oficial indicó que si bien en 2024 los indicadores fueron bajos, durante 2025 se registró un aumento significativo, con especial impacto en rutas de la provincia.
Y lamentablemente la provincia de Osorno, el año 2024, tuvo súper bajo en lo que es accidentes, pero el 2025, sobre todo en rutas como la CH215 o la Ruta al Mar, tuvo un gran índice de accidentes, con resultados fatales inclusive, por la no atención a las condiciones del tránsito del momento. De hecho, el 2025 hubo un 200% más que el año anterior.
Desde Carabineros reforzaron el llamado al autocuidado, insistiendo en que la conducción bajo los efectos del alcohol constituye un delito y en la importancia de respetar las normas básicas de seguridad vial. Además, se recordó la importancia del uso del sistema de retención infantil y del cumplimiento de la normativa vigente en el traslado de los menores, junto con insistir en la necesidad de mejorar la educación vial en el país para reducir la accidentabilidad. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La falta de certificado de disponibilidad presupuestaria mantiene la incertidumbre diversos proyectos de la provincia de Osorno, pese a contar con financiamiento aprobado por el gobierno regional.
Así lo advirtió el consejero regional Bernardo Barría, quien explicó que esta situación administrativa está frenando procesos clave como adjudicaciones y compras de equipamiento.
A revisar diferentes proyectos que están en tabla y que se van a aprobar para diferentes comunas de nuestra provincia, y estamos también revisando otros que posiblemente se puedan abrir en virtud de la disponibilidad presupuestaria que tengamos. El tema es que en estas conversaciones los alcaldes y los equipos técnicos de cada comuna nos han dicho de que las obras que ya están avanzando con financiamiento del gobierno regional para adjudicar, para la compra de equipamiento y de los diferentes proyectos, por ejemplo, el SECOF de Chifina en Río Negro, no se han podido realizar porque desde el gobierno regional no han recibido el certificado de disponibilidad presupuestaria. Es un tema administrativo.
Este es un problema administrativo clave, ya que estos certificados deben estar respaldados por la disponibilidad real de recursos en caja del gobierno regional.
Esta semana que viene deberían estar esos documentos y por supuesto a regularizar esto para que no vuelva a suceder, porque como te digo, puede ser que las licitaciones de cada una de las comunas ya estén andando, pero si no tienen la disponibilidad presupuestaria a través de este certificado se pueden caer y quedamos en foja cero nuevamente.
Según indicó Barría, tras exponer la situación al gobernador regional, se comprometió una fecha para regularizar la entrega de estos documentos con el objetivo de evitar la caída de proyectos y retrasos en su ejecución.
Todas las noticias. Radiograma.
Y a propósito, la posible paralización de obras por el reajuste de los combustibles ha encendido las alertas en el Consejo Regional de los Lagos, desde donde advierten riesgos concretos en propuestas en ejecución y en etapa de licitación, además de efectos en el empleo.
El presidente de la Comisión Osorno del Cobre, Francisco Reyes, señaló que ya han planteado la necesidad de un plan de contingencia que permita identificar obras críticas y evitar su detención, considerando el aumento de costos operacionales.
Para abordar obras que estuvieran en situación crítica, en riesgo de paralización, por obviamente mayores gastos generales por el alza de combustible, pero al mismo tiempo mitigación, y eso significa cuidar el empleo en las obras que están generando trabajo a cientos de personas, como lo vemos, por ejemplo, en estas obras de Ragüe Alto. Y le he planteado al gobernador que tengamos, por un lado, una identificación de las obras en riesgo a propósito del alza de combustibles y al mismo tiempo una lógica de plan de mitigación que enfrente claramente la defensa del empleo.
Advierte asimismo que la paralización de proyectos no solo retrasa su ejecución, sino que además encarece los costos regionales y afecta directamente a las comunidades beneficiarias.
Que hemos notado desde los oferentes, desde las empresas, algunas que han retirado ofertas, que han señalado que podrían no participar precisamente por el alza de combustible, la evaluación económica inicial que habría variado, y por otro lado, empresas que han señalado que no van a llegar con el presupuesto que tenían contemplado inicialmente. Cuando una obra paraliza y se liquida, tarda un año al menos en poder ser retomada. Eso encarece el presupuesto regional. Dejamos de hacer cosas precisamente en otros lugares donde se requiere, y por otro lado la comunidad se frustra mucho porque espera las obras, que además son obras importantes, urgentes, de sentido.
Desde el CORE insistieron en que el foco debe estar en resguardar la continuidad de las obras y el empleo asociado, junto con generar condiciones para que las empresas mantengan su participación en los procesos.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Bio Bio, cobertura total.
Ante una eventual alza de los fertilizantes, desde la Seremía de Agricultura buscarán activar con antelación los beneficios que otorga el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario INDAP y otros servicios para la compra de estos insumos.
Este reajuste se proyecta en base al conflicto del Medio Oriente, donde el Seremi del ramo Francisco Cárcamo señaló las medidas que serán anticipadas para los agricultores.
Es una situación, estimada, que ya en otros años, cuando hay una situación similar, las áreas de INDAP específicamente activan estos instrumentos considerando que están ya los recursos en el presupuesto. Ese es el llamado a poder adquirir hoy día el fertilizante a un precio más normal antes que sufra un alza más adelante. Vuelvo a insistir, capital de trabajo a través de crédito a corto plazo, las compras asociativas, utilizar en este caso el FOA, que es un fondo operación anual, y otros instrumentos que están vigentes por parte de servicios, sobre todo fomento que INDAP.
Cárcamo insistió en que quienes reciban estos beneficios realicen sus compras pronto para abastecerse durante el resto del año, objeto de evitar la afectación económica.
Seguimos revisando información económica desde la Bolsa de Santiago. Le contamos, el índice de precios selectivo de acciones está con un positivo del 1.08%, el general ISPE igualmente en positivo, 1.04%.
Veamos el escenario de Wall Street, que tiene un Dow Jones en rojo, menos 0.56%, el tecnológico Nasdaq, 0.35%.
Revisamos el dólar, que el viernes tuvo un alza de 3 pesos con 40 centavos al cotizar en 897 pesos con 20 centavos la compra y 897 pesos con 50 centavos la venta.
El euro, 1044 pesos con 25 centavos.
Para hoy, la unidad de fomento, 39.894 pesos con 61 centavos.
El viernes, el precio del cobre subió 1.65% en la Bolsa de Metales de Londres, al transar a $5.74 la libra. A esta hora, el precio del cobre se transa en $5.75 la libra.
Por último, te contamos del petróleo. El Brent, de referencia para nuestro país, sube un 7.34% en Londres. El barril cotiza en $102.19. En tanto, en Nueva York, el valor del petróleo WTI sube un 7.75% al cotizar en $104.04 el barril.
Nuevas pickup Fotón V7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20 millones 390 mil pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Radiograma.
En todos los frentes de la noticia. Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
El Servicio Agrícola y Ganadero ha confirmado el primer caso de influenza aviar de alta patogenicidad en la región de Los Ríos. Todo esto en medio de múltiples contagios registrados a nivel nacional que mantienen a varias zonas, incluida la provincia de Osorno, bajo alerta temprana preventiva.
El caso fue confirmado el pasado jueves, luego de la detección realizada por personal del SAC en Río Cúdico, en Mariquina, donde se practicaron pruebas a un ejemplar de cisne de cuello negro que dio positivo a esta enfermedad.
El encargado regional de protección pecuaria del Servicio Agrícola y Ganadero, Cristian Toledo, señala que hasta ahora este es el único caso registrado en esa zona, mientras se mantienen a la espera de nuevos resultados de muestras tomadas a otras especies del sector.
El día jueves fue un notificado de un caso, ya de un ave positiva, que fue tomada la muestra el día lunes 6 de abril en ese cuerpo de agua, pero adicionalmente igual comento de que nosotros estamos teniendo vigilancia bastante activa en estos espacios y también estamos a la espera de nuevos resultados de laboratorio que irán a llegar en próximas horas, digamos, si es que están positivos o no. Ya, pero por lo pronto tenemos solamente un ave positiva declarada acá en la región.
El funcionario agregó que tras el hallazgo, equipos del SAC están realizando recorridos por el área para detectar posibles muertes o aves silvestres con síntomas compatibles con la enfermedad.
Además, se lleva a cabo un catastro de aves domésticas como gallinas y patos en zonas aledañas a objeto de identificar nuevos contagios o determinar si la enfermedad se propaga a otros sectores de la región.
Toledo afirmó que este primer caso se suma a diversos hallazgos en otras regiones del país, lo que ha activado diversas alertas tempranas preventivas por emergencia zoosanitaria desde inicios de marzo.
Agregó que tras este primer caso, la región de Los Ríos activó los protocolos para aumentar la vigilancia y la detección de nuevas especies que estén infectadas con este virus, en un hecho que también mantiene a la provincia de Osorno bajo la lupa. Recordemos que desde la región de Los Lagos, el SAC también activó el protocolo para mantener algún tipo de información en caso de aparecer ejemplares también afectados.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en carén.cl. Carén, tu especialista en ruta.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
¿Sabías que con los Scotiabank de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no están tus favoritos también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabank en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Escuchas Radiograma.
Y continúa el repudio generalizado por la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, en la Universidad Austral de Valdivia.
Senadores de la región apuntan a responsabilidad del rector de la Casa de Estudios y también al subsecretario de Seguridad. Vamos a revisar más detalles en el informe de Cristian Valdebenito.
todavía queda la estela de indignación ante los violentos hechos contra la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Así, por ejemplo, el senador de oposición, Fidel Espinosa, calificó la situación como inaceptable. Sin embargo, el socialista le quita peso al cuestionado rector Montesinos y apunta directamente a la responsabilidad que, a su juicio, también tiene el subsecretario de Seguridad para proteger la integridad de la secretaria de Estado.
Ellos también tienen una responsabilidad. El subsecretario de Seguridad, el señor Joanet, no puede ser tan fresco para decir que aquí la culpa es del rector que lo llamó a la policía. No es responsabilidad del rector llamar a la policía. La ministra estuvo 2 horas esperando que se apaciguaran los ánimos en el exterior. Y en todo ese lapso, la subsecretaría de Seguridad no hizo absolutamente nada.
En tanto, el senador de la UDI, Iván Moreira, lamentó lo que calificó como el regreso de la violencia universitaria. Ahora, sobre responsabilidades, cree que el rector Egon Montesinos debe aclarar su posición.
El rector de la universidad incitaba directa o indirectamente a la violencia con una posición ideológica extrema. Hoy día pide disculpa, pide perdón. Dice que es una vergüenza lo que hicieron los estudiantes. ¿Cuál es su verdadera posición? Pero sí que me llama mucho la atención que el Partido Comunista no condene en la forma que corresponde, como lo ha hecho la centroizquierda democrática.
En la misma línea lo planteó el senador de RN, Carlos Kuchel, quien cuestionó el actuar de la autoridad universitaria y apuntó derechamente a una encerrona.
Pienso que la universidad se equivocó totalmente. ¿Cómo invitar a una ministra a una clase magistral y después ser prácticamente cómplice de una encerrona? La ministra tenía pensado estar 1 hora y terminó atrapada más de...
Kuchel agregó que además es una agresión a una mujer, que calificó como excepcional, dada su exitosa trayectoria en Estados Unidos.
De la mañana, 56 minutos, seguimos revisando más noticias en Radiograma Matinal. Le contamos de un incendio estructural que destruyó una vivienda de 2 pisos ubicada en el kilómetro 2 de la ruta U-165, en el tramo que une los sectores de Molpulmo y Pelleco, en cercanías de Osorno.
El fuego destruyó rápidamente el inmueble construido en madera, lo que motivó la rápida reactivación del cuerpo de bomberos, despachándose al lugar voluntarios de la primera, tercera y sexta compañías.
Las unidades trabajaron en el control de las llamas para evitar la propagación en un sector de carácter rural, sin que se informe de lesionados producto del siniestro.
Horas antes, otro incendio redujo escombros una vivienda a 18 kilómetros de Osorno por la ruta al mar.
Alertados de la emergencia, bomberos llegó al lugar limitándose a controlar el fuego en restos humeantes de la construcción que resultó totalmente calcinada.
El siniestro no dejó personas heridas y se investigaba su origen y causa. En tanto, es una materia que está todavía en investigación.
Un hombre fue sentenciado a 9 años de cárcel por violación en la comuna de La Unión, quien mantenía cercanía con la familia de la víctima.
De acuerdo a los antecedentes del Ministerio Público, estos hechos ocurrieron en el sector Los Riscos de la capital provincial de Ranco a fines del 2024, cuando la afectada tenía 19 años.
La fiscal jefa de La Unión, Leila Chaín, detalló que el sujeto de 34 años cometió la violación tras participar de una fiesta con la familia de la víctima, aprovechándose de la cercanía que tenía con su entorno.
Chaín remarca que los antecedentes permitieron establecer la responsabilidad del hombre en el delito, por lo que fue condenado a cumplir una pena de 9 años de cárcel, sentencia que, según la persecutora, acogió los argumentos del Ministerio Público por la gravedad del ilícito sumado al daño causado a la víctima.
Lo llamativo de la sentencia, desde luego, es que acoge nuestra postura en orden a poder sancionar de manera grave un hecho único respecto a una mayor de edad, recogiendo nuestros argumentos en orden a las circunstancias de comisión, el ejercicio de la fuerza desmedida y, sobre todo, el daño profundo que ha causado esto en la vida de la víctima.
La fiscal jefa de La Unión afirmó que la joven logró zafarse y denunció el hecho, lo que fue clave para comenzar con las indagatorias del caso.
Antecedentes que fueron expuestos en los 3 días de juicio oral que permitió sentenciar a esta persona a los 9 años de cárcel, instancia en que se presentaron diferentes pruebas testimoniales y la declaración de los testigos, sobre todo la víctima y su familia.
Si usted es víctima o testigo de violencia de género, puede recibir orientación en el teléfono 1455 del Cernamec, o bien denunciar en el Fono Familia de Carabineros, el 149.
en Radiograma el pronóstico del tiempo.
A esta hora tenemos una temperatura de solo 3 grados, 95% la humedad relativa del aire, la probabilidad de lluvias no pasa más allá del 10%, de hecho se espera que tengamos un techo de nubes prácticamente durante la jornada con algunos matices, la máxima probable podría alcanzar los 15 grados.
Sociedad Concesionaria de los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5. Tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Hay trabajos que se informan en la ruta. Tramo Río Bueno, Puerto Montt. De sur a norte en los siguientes puntos. Sector San Pablo, kilómetro 900. Sector Las Quemas, kilómetro 927. Sector Puente Ragua, kilómetro 930. Con angostamiento sin desvíos. Trabajos de sur a norte durante el día y la noche. Ahora atención porque igualmente hay trabajos de norte a sur. Sector San Pablo, kilómetro 901, y sector Llanquihue Norte, kilómetro 997, con angostamientos sin desvíos.
Por su seguridad, conduzca con precaución, siempre atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y el vehículo que le antecede. También se está recordando habitualmente el uso obligatorio tanto del cinturón de seguridad como el de las luces bajas diurnas encendidas, y se recuerda a los propietarios de los predios colindantes a la doble vía su obligación de mantener cerrados en buenas condiciones cercos y accesos a estos espacios a fin de evitar la salida de todo tipo animal a la ruta y con esto evitar los accidentes. Para cualquier